Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Oyentes de la UN Radio, damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción el equipo de la UN Radio y en la realización quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Lágrimas Negras de Olga Guillot para presentar un muy sentido homenaje a uno de los hombres imprescindibles en la promoción del cine en América Latina, en especial en México, desde su generosidad, amor y entrega a la historia del cine, el archivo del cine, la curaduría y programación y la gestión cultural. Para mí es muy emocionante ofrecer este programa al muy querido, respetado y admirado Enrique Ortiga, con quien hablamos vía telefónica desde Cartagena. Querido Enrique Ortiga, bienvenido al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola, buenos días.
Quiero enviar un saludo a Roberto Fiesco en Ciudad de México, por quien conocí a Enrique y por haberlo hecho llegar como espectador a mi humilde cineclub en la librería Lubin. Estimado Enrique, hablemos de Olga Guillot y de sus Lágrimas Negras. Acá hago un paréntesis para decirte que este programa lo escribí escuchando a Olga Guillot. ¿Por qué quisiste programar esta canción para abrir el programa?
Pues estas tres canciones, Lágrimas Negras, Tú Me Acostumbraste y Qué Sabes Tú, eran las canciones preferidas de mi mamá, son de Olga Guillot. Y yo estoy muy de acuerdo con ella, con mi madre, que es una cantante fabulosa. Agustín Lara dijo esta frase: después del cielo, Cuba. Después de Cuba, Olga Guillot. Y es una cantante que produjo casi más de 50 álbumes, firmó 16 películas.
Muy bien, estimado Enrique, vamos a hablar un poquito de tu casa, de tu madre, de tu padre militar y de tu formación y de cómo llegas a la cinefilia.
Bueno, mis padres son Magín Ortiga, que era un almirante de la Armada Colombiana, y Carmen Agricia Pavia Pizarro, que era cartagenera. Y yo, parafraseando a la vorágine, antes de que me hubiera apasionado mujer alguna, jugué mi corazón al azar y no me lo ganó en Chile. En ese entonces mi favorito pasatiempo era navegar a vela, y eso era lo que hacía. Y en Cartagena no se puede escapar uno del cine, porque el festival de cine, ¿no? Y Víctor Nieto, Víctor Enrique Nieto, que es el hijo de Víctor Enrique, el fundador de la universidad, tenía un cineclub que se llamaba el Cineclub Cartagena, poco costoso y una vez haciendo la fila para comprar el boleto, a un amigo no le alcanzaba el dinero para comprarlo. Y ese día resolvimos unos amigos a hacer otro cineclub que se llamó Nuestro Cineclub, y de ahí en adelante todo fue cine en mi vida. Y bueno, después de un tiempo, Víctor Enrique Nieto me pidió que fuera su asistente. Él era el director del festival, su asistente en la dirección del festival, y me tocó una época maravillosa en el festival. Entre otras cosas, fui testigo de la coordinación de Saró de Pasolini cuando que es una historia muy conocida, cuando Mayolo se enfureció porque el público se reía en la película, se paró y dijo público HP y se salió, o lo sacó la policía y lo detuvieron. Y así, digamos que ese entonces yo estaba en Cartagena estudiando economía y me fui a Bogotá a la Universidad de Tagle Otrosano, donde rápidamente me encargué de la dirección del cineclub. Y alguna vez un amigo crítico de cine, Mauricio Langres, fue al cineclub y me dijo que alguien me quería conocer en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y yo, claro, fui con él, y la persona era Beatriz González, que era la directora del Departamento de Educación y dirigía la Escuela de Giras del Museo, en donde estaban, entre otros, Doris Salcedo, Jorge Alejandro Restrepo y Daniel Castro, que es hoy el director del Museo Nacional. Y Beatriz me dijo que ella creía que yo podía dirigir y fundar el Departamento de Cine del Museo en una salita que no existía, la sala de los Acevedos, en una salita muy pequeña que todavía estaba, no hacen cine, y yo le dije que sí, y me mudé del cineclub de la Tarea al Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Eso fue el principio.
Hablemos un poquito más de música, hablemos de este segundo tema, Tú Me Acostumbraste, ¿cierto? Que además hace parte también de la banda sonora de la película Pura Sangre del 82, en donde aparece Thalía o Mario Rojas. Hablemos un poquito de esta relación.
Bueno, yo conocía allá a Luis desde Cartagena porque yo le ayudé a que se estaba agarrando pueblo en el Teatro Cartagena, que era la sede del festival, y Luis me pidió se fuera a vivir con él, porque él estaba iba a evitar a después por la sangre y yo podía vivir ahí. Y yo estaba encantado porque, bueno, tenía a Luis de mi amigo y a Karen Corazón, que era su novia en ese entonces, de compañeros de apartamento. Y yo leí el guión, que era de Luis y Alberto Quiroga, que era muy bueno, y me interesaba mucho. No conocía yo a Andrés Caicedo. Yo creo que yo me crucé con él en Cartagena, pero nunca lo conocí. Conocía sí a Mayolo, porque me tocó ir a la cárcel a catarlo junto, que estaba en Cartagena en el festival. Bueno, ese fue el pedo. Y yo estuve en la filmación de La Pura Sangre en Cali, y también salgo en una fiesta en donde sale Thalía, que ya no está con nosotros, nada más. Y la película fue la sede de la producción, era la casa de Luis, donde él había vivido toda su vida, y también estaba su sobrina Remetre, que es una amiga mía de Cartagena, y que era la enfermera del protagonista de la película. Entonces fue una experiencia muy divertida e inolvidable, y la película se volvió con el tiempo. Cuando yo regresé a Colombia de México, se volvió un thriller cómico indestructible en el cine colombiano.
Al ver que me olvidaste.
Muy bien, estimado Enrique, hablemos un poquito de New York y de tu trabajo como curador y archivista invitado al Museo de Arte de Nueva York.
Bueno, yo me volví a Nueva York en los años 80, finales de los 80, a Boston, pero iba con frecuencia a Nueva York a ver a muchos amigos, incluido ellos estaba Tony Salcedo, y una vez yo llamé al Museo de Arte Moderno y hablé con la curadora de la colección de las películas, y el lunes siguiente ella me llamó y me dijo que tenía un trabajo para mí que me podía interesar, y yo encantado le dije que sí, y empecé a trabajar de su asistente, y vi muchas películas mudas de los Estados Unidos, y en particular la obra de Griffith, que de la cual el museo tiene la mayor colección de películas de Griffith. Y cuando la vida y la complicidad de Ali y de los otros colegas del museo, organicé una retrospectiva de Griffith en Colombia, que se presentó en unas 6 ciudades de Colombia, incluida una película con la orquesta sinfónica, que fue una experiencia muy bonita.
Hablemos de tu paso por México. A mediados de los años 90, el contexto es muy desalentador, ausencia de promoción y por ende de películas, llegas tú con tu ímpetu e impulsas a toda una generación de jóvenes cineastas. Hoy en día muy importantes como Julián Hernández, Roberto Fiesco, Fernando Henke, Rodrigo Plá, Francisco Barrios, entre muchísimos otros. Y serás un gestor cultural incansable e insaciable que crea y estimula cuanto festival y muestra se aparece. Muchos son tus trabajos en México, pero vamos a hablar de algunos muy concretos. Empecemos por las jornadas de cortometraje, este proyecto que te inventas junto con una de tus pupilas, Daniela Michel, en el 94. ¿Qué era y por qué fue tan importante las jornadas de cortometraje?
Daniela Michel era la novia de un primo de mi esposa y yo la conocía en unos almuerzos que comida se dice en México que hacían los tíos de Ángeles, y yo estaba trabajando en el CCC, que era el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es una de las escuelas de cine de México, y yo veían que estaban pegados de las muchas películas que se hacían en la escuela esa y en otra que se daba el juez, que no se mostraban casi. Y con Randiera inventamos este festival de cortometraje que se fue convirtió en un balcón para conocer a nuevos cineastas mexicanos.
Estimado Enrique, tú tienes que ver mucho con la fundación del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. Hablemos de este proceso y de tu trabajo en la línea de difusión de IMCINE y del boletín Revista Cinema de México.
Bueno, yo estuve en México y con esa idea en la escuela de cine y en el festival de cine me pidió Iván Trujillo, que era el director de la Filmoteca de Lorma, que trabajar con él la parte de la discusión, cosa que hice, y vi mucho cine mudo mexicano y aprendí mucho sobre el cine mexicano, y tenía que alistar las películas que iban a los festivales, y fui varias veces al festival del cine de Cannes con las películas mexicanas.
Muy bien, hablemos un poco de tu trabajo en la Filmoteca del UNAM y también tu relación con la Cineteca Nacional de México.
Bueno, la Filmoteca fue muy impresionante porque, por ejemplo, yo pude invitar a Kenneth Anker a México, que nunca había ido y que había estado involucrado en el proceso de hacer el Querida México, incluso de Einstein, cosa que lo practicó en México mucho porque él había vivido en París y allá la Lua le propuso que hiciera un montaje del el material que ya Langua y la Cinemateca Francesa tenían de Querida México. pero él no lo quiso hacer.
Muy bien. Estimado, hiciste muchísimo, y una de las cosas interesantes, y también te planteaste la producción. Hablemos un poco de Titán Producciones y de ese gran comienzo que fue Sexo, Pudor y Lágrimas del 99, de Antonio Serrano. ¿Qué significó para ti esta obra, que además es fundacional del cine contemporáneo mexicano, y qué significó para ti Titán Producciones?
Bueno, ya he estado, yo he estado en México, los colegas de Titán me invitaron a que los ayudara con la promoción de sus películas, y yo fui el encargado de la prensa de sus películas. Y no solo de Sexo, Pudor y Lágrimas, sino de Billy Mata, de Nicolás Echeverría, y la hija del caníbal, también de Antonio Serrano.
Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da-da-da, da-da-da.
Bueno, hablemos de Each Man Kills the Thing He Loves, esta canción de Jean Moreau, tema musical de la banda sonora de la última película de Rainer Werner Fassbinder, Querelle, del 82, cuyo afiche tenía Luis Ospina en su sala, y además es una película que fue inspirada en la experiencia que nos cuentas de Cartagena. Hablemos de esta canción, ¿por qué te gusta tanto?
Bueno, me gusta porque me gusta. No hay más que contar. Bueno.
Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves.
Yo sufro de la cinefilia y la veo como una cosa muy, muy tenaz. Y el cine colombiano en particular me gusta mucho, me interesa mucho, y lo veo, si puedo, mucho, siempre.
Muy bien, querido Enrique. Enrique Ortiga, historiador, archivista, curador y gestor cultural del universo cinematográfico, agradezco enormemente tu trabajo y haber atendido la cita de mi programa Alucine.
Muchas gracias y buen día.
Estimado Enrique, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster de la producción, el equipo de la UN Radio, y en la realización, quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da-da-da. Da, 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Da.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.